Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Saca el fanboy que tienes dentro.
No tengas miedo de enojarte.
Esto es el Club de los Amargados. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a otro episodio más. Creo yo, el episodio 11 del Club de los Amargados. Amiguito, ¿estoy en lo correcto?
Sí, es el 11. Sí,
el 11. Ya el superamos 11. Los 10 episodios. Mi amiguito ya dejó de informarme con cómo nos iba con el programa, pero yo quiero creer que todavía vamos bien. Quiero creer que todavía...
Ahorita te pasó el reporte,
¿Vamos bien? ¿Sí? ¿La gente sí nos está viendo?
Pues espero.
Ya ni cheques. Excelente. Como pueden ver, queridos amigos, cada vez a este sujeto le vale queso el mundo del Club de los Amargados. Pero espero que a ustedes no, ya que el sujeto ya le dio la fiebre de Nueva York. Ya hemos estado visite a mi amiguito. Y les quiero dar, ya que el señor Sergio tiene cosas más importantes que hacer, les quiero dar la bienvenida a esto que es el Club de los Amargados. Ya saben, si ustedes son fanáticos del mundo del cine, de las cosas geek, de cualquier cosa que tenga que ver con esas cosas nerds que a nosotros nos encantan, este es el lugar para ustedes. Y además, si les gusta platicar sin ninguna restricción y como si estuvieran en un grupo de amigos, solamente diciendo estupideces por montón, pero diciéndolo con argumentos, con pasión y con amor al cine, esto es el lugar para ustedes, el Club de los Amargados. Y qué mejor manera de hacerlo que con mi gran amigo y estrella, al parecer, el señor Sergio, el señor Sergio Muñoz.
Qué padre presentación, ¿eh? Gracias.
No, pues yo siempre te presento padre y de la basura que me das tú.
Uy, pues es que tú eres el que empieza el programa, güey.
Pues sí, pero yo te doy una super entrada y tú, con ustedes, mi amiguito.
A ver. Es que tengo que pensar, es que tú eres más buena.
Es que, miren, amigos, le da pena porque ahí está su novia. Lo que no saben es que la novia de Sergio y yo lo hemos estado visitando hasta Nueva York estas últimas semanas. Y el sujeto está todo emocionado. De hecho, yo ya fui, como ustedes saben, grabamos el programa la semana pasada desde Nueva York. Ahorita mismo está la novia de mi amiguito ahí con él. Y mañana me voy otra vez con mi amiguito para que vean que esa es la amargura de verdad. Gracias.
Ay, no. Pero bueno.
Ok, bueno, el programa... No, espérate. Recuerden, amigos, pueden escribir... No, hijo, es que ya veo porque yo soy el presentador. ¿Comenzamos o qué pedo? Hijo, ¿cuánta clase? ¿Ya le damos esta cochinada o qué? No, queridos amigos...
No, pues quiero presentarla, estoy bien emocionado.
Estoy esperando. A ver, preséntame. Antes de que presentar el programa, órale.
Ah, sí, cierto. Olvidé que estaba hablando con alguien más aquí, ¿verdad? Damas y caballeros, con ustedes, el buen... Héctor Portillo.
No, gracias. Bravo. Gracias.
Bien, ya, gracias. Perdónale para que no llore.
Muy bien, queridos amigos. Bienvenidos al onceavo programa de Club de los Amargados. Ya saben que siempre vamos a hablar de cosas bastante interesantes. Por ejemplo, los creadores de Game of Thrones se la han visto bastante negras y han sido cancelados de muchos proyectos, además de cancelar muchas cosas de Game of Thrones. Vamos a hablar de eso esta semana. También tenemos detalles del HBO Max, que es la nueva plataforma de HBO. Se vienen cosas increíbles de las cuales vamos a hablar. Además, la secuela de Spider-Man, algunas películas de Adam McKay y además Terminator está siendo un desastre en taquilla. Y todo eso vamos a hablar. Pero además, quiero invitarlos a que se queden con nosotros hasta el final del programa, porque vamos a hablar de qué cosas, qué momentos de la vida nos gustaría ver en la pantalla grande. Como Adam McKay va a desarrollar una serie basada en Jeffrey Epstein, ahorita vamos a hablar de todo eso, Sergio y yo queremos ver si pudiéramos hacer una película de algún momento de la vida real, de algún momento que todos sabemos de nuestra cultura, algo así, y todavía no toca la gran pantalla, Sergio y yo vamos a teorizar y los invitamos a que se queden con nosotros para que hagan lo mismo. Va a estar súper, súper, súper divertido. Y como siempre, pueden encontrar el Club de los Amargados en Spotify, en iTunes y en iVoox. Nos pueden descargar si tienen su cuenta premium y si no, no hay problema alguno, porque aún así nos pueden poner play, ya que el programa es totalmente gratis y nos encantaría acompañarte cuando vas en el camión, cuando estás en el gimnasio, cuando no estás estudiando para tu examen, cuando sea. Para eso estamos Sergio y yo en esta cosa que se llama el Club de los Amargados y ya sin nada más que
esta
decir.
Esta cosa.
No, pues sí, ya es una porquería para ti, ya que no le pones nada atención. Mira, ¿se acuerdan cuando mi amiguito era la estrella de que no, sí, el Club de los Amargados, véanlo? La fama de Disney y su cochino libro de Bob Iger ya se le subió a la cabeza.
Bye.
Pero, sí. Recuerden, como siempre, la imagen del Club de los Amargados es por parte de It's Area Agency. Ya saben, como Arya Stark, que pues la cancelaron, ahorita vamos a hablar de eso, pero It's Area Agency es la que hizo la imagen para el Club de los Amargados. Ya saben, si quieren una imagen profesional para su propio programa, su propio podcast o cualquier trabajo y proyecto que tengan en mente, ya saben quiénes son los correctos. It's Area Agency, así están en Instagram. Empecemos con esto. Amiguito, ¿qué tenemos?
Pues, al principio de la semana, no sé si es rumor. Creo que ya incluso ya no es tanto.
El Club de los Amargados, pura información verificada.
No, es que al principio era de que como que se rumoraba, pero ya no, se me hace que ya es como que un hecho porque salió a la defensa. Netflix planea como un acelerador de tiempo.
O sea, todos van a tener superpoderes, de que cada, ¿cómo estuvo?
Mira, por ejemplo en YouTube. Si te metes a YouTube, te metes a un video, ahí tiene la opción de acelerar el video para que lo veas más rápido. O lo puedes alentar.
O sea, literalmente van a tener un acelerador como para los programas de decidir qué tan rápido va tu película o tu serie de televisión.
Exacto, sí. Están como haciendo testing, están evaluando a ver cómo funcionaría y así. Al principio era como que se rumoraba, pero cuando empezó a crearse la controversia y muchos productores y directores salieron a decir de que pues no, o sea, esto está mal. Netflix, pues un portavoz dijo de que pues no hay nada que se pueda hacer, o sea, la gente pues dijeron que pues la gente está pidiendo eso, o sea, es algo para el consumidor.
Lo está pidiendo.
Y he visto,
la gente lo está pidiendo, pues, mugre gente, cómo te odio.
Pues yo he visto gente en Twitter que sí dicen de que, bueno, pues es que el consumidor tiene derecho de usar el producto que compra de la manera que quiera.
Es lo mismo que digo, o sea, ¿para qué vas al cine y te pones a ver el celular? ¿Para qué quieres ponerte a ver una película y agregar así un acelerador de cuán rápido puede ir? O sea, nomás para que avance más rápido. Honestamente, qué chafa. Porque mira, esto es lo que dice Judd Apatow.
Sí, bastante.
Judd Apatow, que es el creador de las películas como de Knocked Up, Virgen a los 40, ¿se acuerdan de esa serie, de esas películas clásicas del 2007? Bueno, él dice algo así como que no me hagan llamar a todos los directores que conozco y no me hagan pelear contra ustedes. O sea, dice, ahórrenme el tiempo porque voy a ganar esto sin importar qué.
Sí, sí.
Hasta dice, les damos cosas bonitas, déjenlas con la forma, en que, la intención que tienen que ser vistas. Y concuerdo, o sea, un director, el trabajo de director también es darle ritmo a las películas, qué tan rápido va, qué tan lenta va. Por eso muchas veces criticamos el ritmo de una película que decimos, no, o sea, esto alentó mucho, a esto pudo haber sido más largo. O sea, si le das esa opción al espectador, pues sí, o sea, a lo mejor le presenta una ventaja, no voy a dudarlo. Pero también le quita mucho de la experiencia de ver una película. Y si de por sí...
Y Judd Apatow no fue el único, también fue Sean Baker, Paul Feig, fue Aaron Paul.
¡Ah, Paul Feig!
Varios otros que... Sí, bueno, o sea, fueron varios los que se enojaron, se molestaron. Y con razón, porque, o sea, como lo están nombrando muchos, es una falta de respeto, pues, al arte. Porque aparte, no es solo el trabajo del director y los actores, es el trabajo de cientos de personas que estuvieron. O sea, sin importar si la película es mala o buena, hay cientos de personas que le echan muchas ganas a, pues, cada proyecto, como para que avance rápido.
Ándale.
No te importe, o sea, como las personas cuando leen un libro así nomás, así rápido, palabra por palabra, así se saltea palabra, no lo disfruta, o sea, no disfrutarlo.
Sí, es quitarle más a la experiencia, es quitarle más a la experiencia cinemática.
O sea, ya de por sí, es quita cierta experiencia el ver una película en Netflix y luego detenerla para ir por algo
que me detenerla
para agarrar el celular. O sea, ya quita un poco la experiencia, la autenticidad de la experiencia a eso. Todavía acelerarles.
Ahí sí se convierte en vil consumir, como que ver lo que está pendiente. Porque imagínate cualquier persona que quiere ser parte de las tendencias, que sale La Casa de las Flores 2, sale La Casa de, Casa de Papel 44, salen todas esas cosas que todo el mundo ve. La mayoría de la gente probablemente termine adelantando todas las series, así como que se vayan más rápido solamente para ser el primero en verse todos los episodios. Porque acuérdate que Netflix, hasta el momento, yo sé que ya están en cambiarlo, pero Netflix hasta el momento saca todos los episodios de golpe. No, me imagino que mucha gente los va a poner solamente por ponerlos. Y hasta, porque mira, con Netflix, primero que nada te quitas toda la experiencia cinemática. Además de que puedes ponerlo de fondo y además lo puedes poner rápido. Solamente sería como que, órale, méteme la información, ve todo lo que pueda discutir, todo lo que pueda postear en Facebook para saber de todo lo que están hablando. O sea, nos están dando las herramientas para que cada vez le demos menos tratamiento a lo que se supone que es tan especial para esta gente, para la gente que lo crea y para la gente que quiere experimentarlo por lo que esta gente lo hizo.
Sí, claro. Y yo creo que una de las causas es The Irishman. Porque es 3 horas y media.
Porque siempre hablamos de las mismas 5 cosas en este programa.
Ya sé, The Joker, The Irishman.
Irishman.
De Tarantino.
Ándale. Bueno, ¿por qué dices que pero es
pues,
por eso?
Pues porque la película dura 3 horas y media. Y obviamente Netflix quiere que la gente la vea. Entonces la gente no se va a sentar a ver una película de 3 horas y media. Ah, pero si le das la opción de darle rápido, chance la gente sí lo ve, ¿sí? Porque probablemente Netflix notó de que, sí, bueno, Roma fue nuestra, pues la que nos representó Netflix en el Oscar, pero pues casi no hubo gente que la viera en Netflix.
Sí,
o sea, siento que Roma no fue, o sea, claro que fue exitosa.
Siento que
Netflix,
sí hubo mucha gente que la vio,
Netflix
pero que hubo más gente que la quitó, yo digo.
Sí, por supuesto. Entonces, y Netflix obviamente registra eso. Obviamente Netflix registra si un usuario la quitó.
Sí, o sea, por algo están haciendo esa opción algo hábil. O sea, todavía no existe, pero el que ya lo estén planeando, sí entiendo por qué. O sea, probablemente por todas las cosas que dijimos.
Y The Irishman creo que se estrena el 27, ¿no? De noviembre. Uh-huh. Entonces yo siento que lo van a querer agregar para finales del mes o principios de diciembre. Y aquí viene The Irishman, no. Viene The Two Popes. Viene Marriage Story. O sea, todas esas películas que son como para premios y que probablemente Netflix quiere que la gente los vea, pero al mismo tiempo no quiere que los quiten porque son aburridas o porque son pretenciosas o lo que quieras. Pero no quieren, Netflix quiere que la gente los vea porque también así de esa manera les dan más... Si la gente empieza a hablar de esas películas, pues a la academia le conviene más ponerla en las premiaciones. Pero si la gente no habla, entonces es como que quitarle puntos a la campaña para el Oscar.
Ok.
¿Sí? Entonces...
Sí, entiendo, pero pues es que es muy complicado porque si de por sí yo sí siento que toda la industria tiene algo en contra de las plataformas de streaming. O sea, ya viste todo lo que todo el mundo dice, desde Tarantino hasta James Cameron, hasta cualquier persona. Y además... No, hasta tú y yo nos hemos empezado a quejar de lo que es el servicio y cómo funciona así. Yo ahorita estoy viendo Arrow en Netflix y no importa, está bien, pero ver películas tan grandes como The Irishman, como Roma, y tener la opción de decir, ay, ya me aburrió, déjame lo pongo a 5% más de velocidad para que se acabe y aún lo pueda ver, nomás por verlo. Ya no ves algo para aprender, ya no ves algo para experimentarlo, ya simplemente ahí cuando adelantas
el
tiempo...
Lo estás viendo por verlo.
Viendo por verlo, por formar parte, por tener la información, más no vivir la experiencia. Y, por ejemplo...
Sí, y para decir, sí lo vi.
Ajá, ándale, para poder ser parte de las conversaciones. Y Peyton Reed, que es el director de Ant-Man, también Aaron Paul, Brad Beard, que es el director de Los Increíbles, ese hombre es un héroe, o sea, sí se están quejando bastante de esto, es como que, porque siguen creando tantas ideas malas de manera espectacular, y no, o sea, me hace una horrible forma de manejarlo todo. Sé que Netflix está defendiéndolo y están diciendo que están tomando licencias creativas con esta cosa que se está haciendo, pero honestamente, Nel. Por más que sea una ventaja, por más que la audiencia lo requiera, por así ponerlo, no, es darle prioridad a la comodidad que al arte.
Exacto. Ahora, es algo que la audiencia no es algo que esté pidiendo. O sea, nadie pidió eso. Y es algo que quieren hacer ellos como por ventajosos para que la gente vea sus películas. Uh-huh. Pero yo siento que esto puede ser contraproducente porque muchos directores van a estar en contra de eso. O sea, y sí, con muchos yo creo que todos. O sea, no pienso en uno que diga, no, en bronca. Que todos van a estar en contra. Y ahorita Netflix, más que viene la competencia, no le conviene tener enemigos. O sea, ahorita lo que le conviene es empezar a firmar contratos con productores, con directores, para que hagan shows con ellos.
Pues no, sí, o sea, hasta esto supongo enemigos. Que va a terminar ahuyentando más gente. Porque al final de cuentas, alguien, por ejemplo, consiguieron a Martin Scorsese de que les produjeron su película. Pero si ahora tienen la opción de que, mi película puede ser adelantada, dudo que más gente vaya a querer seguir trabajando con ellos. Por ejemplo, Aaron Paul, que trabajó muy cerca de ellos para El Camino, hasta él mismo está diciendo como que nel. Por lo que si lo hacen, yo siento que solamente van a ahuyentar gente talentosa y que van a seguir sacando películas como El Stand de los Besos, esa cochinada de La Tipa Alta, lo de tus películas, tú eres parte del problema.
Ay, ya por favor, ya la gente está diciendo eso.
Sí, no, tú maldito no haces dinero o como se llame el sujeto, también van a seguir sacando puro eso. Así que...
Ay, lo nomás sí.
Si sacan el acelerador de partículas o como se llame, más películas de Sergio. Nomás espérenlo. Pero bien, amiguito, ¿qué más tenemos en el plato?
Pues se acaban de salir... Bueno, hace unos meses, David...
No, ¿acaban de salir hace unos meses?
No, o sea, estoy contando el background de la historia. Los creadores de Game of Thrones fueron contratados para comenzar una nueva trilogía de Star Wars. Pues bueno, al parecer ya valió madres, ya se salieron.
Esos pobres sujetos han perdido todo. ¡Todo! Y según esto,
porque
primero que nada, regaron horriblemente la última temporada de Game of Thrones y además están perdiendo este proyecto de de Star Wars.
Pero hay varias. Se supone. Ok. Ellos dijeron que no van a poder porque. Se cruzaba con un compromiso que tienen con Netflix. Tienen un contrato con Netflix de 250 millones. Que a mi parecer no
suena. ¿Para ellos nomás?
Les está yendo mal. Sí, que ellos...
Oye, yo quiero que me vaya mal.
O sea, es lo que te digo. O sea, Netflix está haciendo eso. O sea, están contratando gente para que hagan...
Hicieron un contrato de 5 años, ¿verdad?
Exactamente. No sé si de 5 años,
pero... Sí, aquí la noticia del Hollywood Reporter dice que fue un contrato de 5 años.
Ajá. Pero
me imagino para estar creando con material constante durante estos 5 años, como lo fue con Adam Sandler, que hizo un contrato por quién sabe cuántas películas horribles de Netflix.
Ah, ok. Eso no, yo no sabía que con Adam Sandler hubo contrato.
Sí,
pero bueno,
sí, ya, pues ya es que sentido. Sacó la de Los Ridículos 6, la de
la doble vida.
Esa fue la primera y luego también hizo La Doble Vida con uno de sus amigos, el rubio, David, no me acuerdo qué. Y luego también sacó la de Jennifer Aniston y así ha estado de que la misma cosa, cierto. Sacando basura,
no sabía,
basura.
Cierto, pero tiene sentido.
Ajá.
Bueno, pero también se rumorea. Que tuvieron conflicto con Kathleen Kennedy, la presidenta de Lucasfilm.
¿De Sony? No, me confundí. Ok.
Es Star Wars.
Sí, perdón.
Entonces, se rumora que hubo problemas con ella. O sea, que hubo...
Que se pelearon.
Que porque no les estaban dando... Les dijeron que justamente, les iban a dar libertad creativa.
Justamente como lo que pasó con nuestros héroes Fit Lloyd y Chris Miller, ¿te acuerdas?
Y también sucedió, aquí viene, también sucedió con Rogue One. Con Rogue One tuvieron que cambiar al director a la mitad de la De hecho, no sé si recuerdas, Rogue One se esperaba que fuera un desastre.
Sí, cierto. ¿Quién era el director original? Porque, ¿quién la...? No.
Aquí viene hecho en el...
A ver, ¿quién fue? Porque es que yo me acuerdo que pasó lo mismo con la de Solo, de que al final, a la mitad de la película, tuvieron que cambiar a esto Chris Miller y Phil Lloyd por Ron Howard. ¿Qué pasó con la de Rogue One?
Y con Rogue One, en un artículo leí, pasó algo similar, pero eso fue casi al final de la producción. O sea, hubo reshots. Y eso fue algo muy cabrón porque se creía que Rogue One iba a ser un desastre. O sea, se creía que iba a ser un desastre por todos los problemas que hubo. Pero, entonces...
Pero pues también acuérdate de The Last Jedi. O sea, se supone que este Rian Johnson... Este Colin Trevorrow, que es el director de Jurassic World, se supone que sí iba a ser el director original de Rise of Skywalker, pero después de lo que pasó con Rian Johnson, trajeron de regreso a J.J. Abrams. Yo siento que esto lo hicieron porque J.J. Abrams, siento yo que es muy cooperativo con el estudio, que J.J. Abrams sí hace una visión de lo que ellos quieren. Por eso trajeron de regreso a J.J. Abrams, cuando originalmente él nomás iba a disparar la franquicia y luego iba Rian Johnson y luego Colin Trevorrow. Y así han estado pasando, como que ahorita Star Wars sí lo tienen súper, súper franquiciado, de que no están dejando que nada ocurra con él si ellos no lo tienen planeado.
Sí, exacto. Pues es algo similar que con, por ejemplo, Marvel.
Sí, con Marvel, o sea, pero es ellos... diferente, ¿sabes? Ahorita estamos en la época de Star Wars. Ahorita ya nos dimos cuenta como que cada mugre año tenemos una nueva película de Star Wars. O sea, antes no era
sí,
así.
Sí, pero, por ejemplo... Sí, claro. Pero, por ejemplo, en su época Marvel tenía los mismos problemas. Por ejemplo, hubo problema con el director de la primera de Thor, que es el que es Gilder y Lockhart en la cámara.
Sí, secreta. Ay, se
y
me
luego
olvida.
Y hubo problema con el... Y luego también
espera, ¿él es Gilder y Lockhart?
Sí.
Kenneth... ¡Oh, por Dios! Kenneth Branagh. Kenneth Branagh.
Sí, él.
Hubo ¡él es Gilder y Lockhart! ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué buen actor!
¡Sí, güey! Y luego con el director, creo que de Thor 2, la de Dark
World. Uy, güey, esa película está llena. No, esa película es el problema.
El problema de todos.
De todos nosotros.
Y luego también con Edward Norton también. O sea, entonces... Sí, Edgar Wright, también hubo problemas con Edgar Wright, que se salió de Ant-Man.
Pero, por ejemplo, con Marvel ha sido menos constante, mientras que con Star Wars últimamente pues sí han tenido tantos problemas porque han estado anuncie pues, cosas.
Pues es que porque, bueno, yo creo que por dos cosas. Primero, porque Marvel encontró, para la segunda fase, encontró, como tú me habías dicho una vez, encontró la dirección con los Russo. ¿Sí? Encontró a los Russo y a James Gunn. Y luego después encontraron a Taika Waititi. O sea, siento que la suerte de encontrar a los correctos.
Sí, a los que sí están dispuestos a adaptarse a lo que Marvel hacía. Al igual que me imagino que estas personas también buscan lo mismo con Star Wars.
Por ejemplo, entre paréntesis, que obedezcan. Exacto, y entre paréntesis, que obedezcan. Uh-huh, sí, porque al final del día, el que tiene la última palabra es Disney. Y Lucasfilm o Marvel, ¿sí? Ellos son. Y siento que con Star Wars no han encontrado las personas correctas. Ahora, yo siento, la segunda cosa, que Kathleen Kennedy es una persona...
difícil.
Es una gran productora, pero siento que debe ser una persona difícil de trabajar, o sea...
Sí, entonces, sí se nota. Pero, entonces, ¿sabes? A mí me da mucho miedo lo que dice Kathleen Kennedy, porque dice, estamos buscando la siguiente saga. Dice, no estamos hablando de la siguiente trilogía, refiriéndose a lo que los creadores, los escritores de Game of Thrones iban a hacer, sino dice, realmente estamos viendo los siguientes 10 años o más. O sea, con Star Wars no están listos para terminar. Se refiere a más películas o más programas como lo que se viene de Obi-Wan o lo que viene del Mandalorian. ¿Quién sabe? Pero eso ya sí me hace temer como que ya, denle un poco de relajamiento a nuestro Star Wars, porque sí, ya todo el mundo sí se está poniendo en contra.
Y con Solo, después de lo fallido... Bueno, no creo que haya sido tan fallido.
A mí me sigue gustando Solo.
No,
a mí me sigue gustando.
Yo no lo he visto, pero siento que como que no... Siento que como que le dejaron... ¿Cómo lo diré? Siento que cuando salió The Last Jedi y las reacciones medio negativas que hubo, yo siento que Disney y Lucasfilm dijeron de que, ¿saben qué? Vamos a estrenar Solo, no hay que darle esperanza a la película, porque de hecho se perdió mucha esperanza dentro de Disney con Solo. Y después de ahí vamos a descansar de Star Wars. Un año, un año y medio de Star Wars vamos a descansar.
Sí, entiendo.
Y el último creo que pues, Solo no fue un desastre para nada.
Pero sí es lo que desató varios cambios. Por ejemplo, lo que tuvo la película de Boba Fett y lo que atrasó el proyecto de Ewan McGregor. O sea, sí están bien desorganizados por allá.
Sí, pero por ejemplo ahorita ya volvimos con Star Wars, ahí viene ya el final de la... Ahora
¡ay, al fin!
Skywalker saga.
¡Qué bueno!
Y luego ya se abrió en Disneyland Galaxy Edge, y luego ya vienen las series de Disney Plus, que se estrenan la próxima semana, y así es, otra vez...
Yo sí apoyo Disney Plus, otro Disney Plus.
Y
y así, desde lo mismo hablamos esa, cada y, semana.
Y ahí viene Star Wars, o sea, ahí viene otra vez Star Wars. Y la neta, siento que esa es la diferencia, yo creo que esa es una diferencia entre Marvel y Star Wars. O sea, te pueden estrenar una película de Marvel cada año, pero siento que hay incluso un tono diferente entre cada película. O sea, no cansa a la gente. Porque son películas para entretener, nada más para entretener, no para... Sí. Pero entonces, como que incluso ver lo mismo y lo mismo, hasta te cansa. Entonces, no es lo mismo ver Guardianes de la Galaxia, a ver una película de Avengers, a ver Ant-Man, a ver... no sé, Black Panther, todos tienen un tono diferente, un lugar diferente, personajes diferentes, y no te cansa. Y con Star Wars podrán ser diferentes historias, pero como que hasta cierto punto es el mismo mundo, el mismo tono.
Pero es que sí, pues sí hay cosas padres. Yo siento que con Star Wars se puede hacer cosas fantásticas.
Sí, claro que sí, pero siento que es más susceptible a cansar a las personas.
Ah, sí, totalmente.
Tiene que ver como que...
Ellos tampoco lo han hecho más fácil, porque es que siempre han estado metiendo lo de Skywalker. Hasta, por ejemplo, tienen la... Casi, no sé si ya lo rompieron, pero antes tenían como que la regla de siempre poner a R2-D2 y a C-3PO en cada película. Por ejemplo, esa es la idea de que ellos tienen, siguen viviendo de la nostalgia. Se puede ver por lo mismo, claro, que el emperador va a volver a esta película. Dios santo, ya hagan algo nuevo. Por eso yo te digo, que se acabe lo de Skywalker.
Lo del emperador es nomás para convencer a la gente de ver la película.
De irse, yo también. Bueno, ¿qué más sigue?
Por cómo quedó de las Jedi. Estábamos hablando de los güeyes de Game of Thrones.
No, los güeyes ahora de 250 millones de Game of Thrones.
Pues resulta que, tenían planeada dos, HBO tenía planeada dos precuelas.
No, yo ni siquiera sabía que tenían dos precuelas, dos, Dios santo. Yo pensé que nomás tenían una, de que iba a ser como miles de años antes de Game of Thrones.
Esa es una. Y la segunda es la de
Naomi Watts.
Una precuela es la de la familia de Daenerys, ¿sí? Los Targaryen.
Sí. ¿Iba a ser una de los Targaryen solamente?
Sí, de cómo era el reino antes de lo que pasó en Game of
Thrones. Con el rey loco y todo eso.
Exacto. Okay. Y había planeado otra precuela de lo que dices, hace miles de años, antes de la era que cuenta en
Game of Thrones. Se supone que los que crearon, no sé de Game of Thrones, pero por lo que había escuchado, sé que los que crearon a los White Walkers son criaturas que llevan ahí miles y miles de años.
Sí,
¿no?
Sí. Entonces planeaba una serie sobre eso, sobre una precuela sobre eso con Naomi Watts y... está cancelada, ya está muerta. La razón, no sé cuál es la razón.
Yo quiero pensar que la calidad y el nuevo odio de la gente por Game of Thrones, porque nunca había visto una serie caer en tanta infamia como le pasó a Game of Thrones este año. Yo crecí en un mundo de prepa donde todos adoraban Game of Thrones.
Todos leían el libro.
Hasta yo, te voy a decir, Sergio, y a todos ustedes también. ¿Te acuerdas de Pamela? ¿Mi amiga Pamela?
Sí.
Bueno, ¿se acuerdan? Ustedes también se acuerdan, la gente que está escuchando este episodio, mi Harley, la Harley de la historia de drama joven.
Oh, my God. Oh,
así es. Pues antes, Pamela y yo nos decíamos... nos decíamos... mi sol y mi luna y mis estrellas por Khal Drogo y Daenerys. Así es. Yo me quedé en la tercera temporada de Game of Thrones. Okay. Pero lo que trato de decir es que yo crecí en un mundo donde todos amaban Game of Thrones, donde todos lo amaban. Comparaban. Estaban a la misma par Breaking Bad y Game of Thrones.
Sí, me acuerdo de eso.
Estaban a la par. Ve lo que le pasó este año. Estamos hablando de una serie que estuvo a la par con Breaking Bad. Ve lo que le pasó. Y ahorita está siendo cancelada otra cosa.
O sea, ¿y sabes qué es lo que...? O sea, y ahorita que me puedo pensar, digo... Hace 4 años, o sea, 3 años, decías de que no mames, Breaking Bad o Game of Thrones, Breaking Bad. Y ahorita te pones a pensar y digo, no mames.
No, pues Breaking Bad.
O sea, ahorita me pongo a pensar y digo, ¿cómo fue posible que se compararan esas dos series?
Sí, es que sí.
Y digo, claro, Game of Thrones fue una seriesota.
Fue una seriesota.
Temporada fue la cuarta. Esa es mi favorita.
Y a partir de la quinta yo siento que se viene abajo.
Pero es que es lo mismo que hablábamos tú y yo. Están haciendo un trabajo de adaptación. Son muy buenos adaptando el trabajo que hizo nuestro amigo...
Sí, 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 claro.
George R. R. Martin. O sea, hicieron muy buen trabajo adaptando su trabajo ya existente. Mientras que Breaking Bad siempre fue original. Y el momento donde Game of Thrones, la serie, se las vio negras y tuvo que hacer su propia historia, pues...
Ahí batalló.
Ajá. Ahí es donde quedó. Por eso mismo digo
porque,
de que sí.
Porque yo leí los dos primeros libros. Yo leí los dos primeros libros. Y, o sea, las dos primeras temporadas van así de que al par de la página. O sea, todo es igualito. O sea, es más, hay partes del libro que le quitan en la serie que es, incluso se me hace mejor. O sea, hay partes que digo, excelente.
Sí, que lo hacen más eficiente todo. O sea,
sí, exacto. Lo hace más eficiente y mucho mejor. Pero sí, ya... Digo, en las dos primeras temporadas, porque las siguientes, pues, no leí los libros. Me imagino que son más similares. Pero sí, ya en la quinta, pues, hay cinco, creo que son cinco libros de Game of Thrones. Entonces, ya para el quinto, pues, ellos tienen que también prepararse para un futuro sin rumbo, ¿no? O sea, un futuro donde ellos tienen que diseñar el caminito. Ya no está pintado, hecho, pavimentado, como lo hizo George Martin. O sea, ellos tienen que crear ahora lo que sigue, el futuro. Entonces, pues, se las vieron, como dices, negras, o sea, es controlar es hablar de un, es crear un mundo que no es suyo, o sea, continuar un mundo que no es de ellos. Entonces,
sí, eso es el problema.
Obviamente se lo dieron negros.
Ajá, sí,
razón por la que cancelaron esta serie, quién sabe.
Sí, o sea, fácil sería decir, como ahorita yo dije, fácil sería decir que fue por la calidad de la última temporada y el backlash que ha tenido de toda la audiencia, pero no creo. Pero no, yo fíjate que no creo, yo digo que debe haber alguna otra razón, pero es sí que siento que fue una buena movida, siento... no saturar al mundo de más Game of Thrones.
Yo siento que es en parte eso, ¿eh? Yo al principio, cuando lo dijiste...
Por el backlash que tuvo.
No, pero ahora yo pienso que sí, porque por ejemplo Game of Thrones fue muy costosa, bastante costosa. Entonces HBO yo siento que dijeron, güey, tenemos que decidir entre, o sea, pues no, o sea, vamos a hacer dos precuelas de Game of Thrones, nos van a costar un huevo, pero no sabemos si van a tener éxito las dos, porque si tienes dos series de Game of Thrones, obviamente van a competir la una
otra. Es que en otra época sido bueno, cuando todavía la gente que le quería Game of Thrones, a lo mejor sí pudo, las dos se pudieron haber vendido, pero como tú dices, es muy caro hacer una serie, sobre todo una serie tan cara como Game of Thrones, tan fantástica como Game of Thrones. Por eso mismo, yo siento que es buena idea cancelar la cosa que tiene relación a lo que ya conocemos y a lo mejor irnos hasta atrás, hasta un mundo donde no se reconozca por haber sido Game of Thrones.
Pues es que cancelaron la otra.
No, cancelaron la de los Targaryen.
A ver.
Señor.
No, güey, a ver.
¿Tú me dijiste eso?
No, sí, no, los Targaryen. Mencioné las dos, pero hasta aquí tengo The Entire Game of Thrones Prequel Series was set to...
Sí, aquí estoy viendo que se canceló la donde salía Naomi Watts, que era la de los Targaryen. No la de los miles de años antes, cancelaron la de Naomi Watts, la de los Targaryen.
¿Este es en el link que te mandé?
Sí.
The Entire Game of Thrones Prequel Series was to set place thousands of years before the story.
Pero dice que el downfall de los Targaryen... ¡Amiguito!
Ok. No, la neta no sé.
¡Qué padre que te echaste la nota antes de contárnosla!
No, es que ok.
¿Ya viste?
Entonces la que va a ver es la que... Ok, entonces la que está...
El primer intento de confirmada. Un spin-off de Game of Thrones está totalmente muerto, reporta Deadline. La serie de spin-off... Era una precuela protagonizada por la actriz nominada por la Academia, Naomi Watts, la cual ya no va a estar pasando. Ahí está. Y la de Naomi Watts dice... espera un momento. Creo que tienes... Creo que tienes razón. Creo que tenías razón todo este tiempo. A ver, espera. Sí, el piloto fue... Le dio luz verde en el 2018, seguido por el segundo piloto.
Ah, eso es lo que estoy leyendo.
Ah, canijo. A ver,
Which brother? ¿Qué me rompió?
el segundo piloto. Es que ¿cuál fue el primer piloto y cuál fue el segundo piloto?
In addition to Watchmen. Es que yo estoy confundido. Me confundí.
A ver, corta esta parte. Corta esto, corta esto. Ponle pausa. Vamos a ver. A ver, ya volvimos. Ya vimos todo bien. Ya identificamos cuál es la que se queda. Ok, al parecer la que se queda es la de los Targaryen, no la que decía sí. De los miles de antes. La de los miles de años.
Tenía razón yo.
La de las criaturas. Cállate. La de las criaturas que crearon los White Walkers, esa es la que se cancela. Y pues era la que yo más decía que era buena idea, porque ay, todavía seguir con lo mismo de Game of Thrones es lo mismo. Oh. Pero total, al parecer la que sigue todavía de pie es la que va a contar la historia de la caída de la casa de los Targaryen y se llama House of the Dragon. Yo siento que cancelaron la equivocada, pero al mismo tiempo quiero decir esto. Por lo que había escuchado y lo que tengo entendido, el piloto de Game of Thrones era basura, de que era una cochinada, que tuvieron que casi volver a hacerlo porque no les gustó cómo había quedado, y cuando lo volvieron a hacer, ¡pam!, de que ahora sí le salió. Eso se me hace impresionante.
De Game of Thrones.
Ya, nomás cierro con ese dato.
De hecho, cuando se estrenó fue el capítulo más costoso en la historia de la televisión.
Pues es que lo tuvieron que hacer dos veces, a lo mejor por eso.
Ah, no sabes.
Sí,
pero sí, pero bueno. Yo pienso que por eso HBO lo está haciendo, porque pues les va a costar millones de dólares hacerlo. Sí.
Y como reaccionó la gente con la última temporada de Game of Thrones, tienen que pensar las dos veces. Entonces, yo siento que van a irse por la de los Targaryen, porque pueden poner personajes que a la gente está familiarizada con ellos. O sea, sí. Probablemente no es la más interesante, pero va a ser la como que la más atractiva. ¿Sí? Game of Thrones, aunque la estrenan, va a vender, pero tampoco se pueden arriesgar a tener dos series de lo mismo al mismo tiempo.
Sí, te entiendo. Bueno, ya.
Entonces yo siento que sí es un poco, es más inteligente.
Sale pues, amiguito. Pero ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos?
Pues ya tenemos HBO Max. No, todo no sale.
No, pero ya va a salir.
¿Sabes qué es lo gracioso?
A ver, ¿qué es HBO Max primero? Antes de que me digas.
Espera, quiero decir un fun fact.
Dinos.
Nuestro primer capítulo del Club de los Amargados hablamos de Disney Plus. Fue la semana cuando anunciaron Disney Plus.
No, pues todas las semanas en el Club de los Amargados es Disney Plus.
No, pero esa semana fue cuando hubo la expo en D23, ¿te acuerdas?
Ah, me acuerdo.
Y ahora tenemos en el onceavo, 10 capítulos después, HBO Max, a la competencia.
Uy, qué super dato.
Pues la verdad, tengo algunas dudas. Bueno, HBO
Max. A ver, ¿qué hace HBO Max?
Es la plataforma de streaming de Warner Brothers.
¿De Warner Brothers?
Sí, es de Time Warner. ¿Qué creía?
Sí, es de Time Warner. O sea, ok. Ajá.
Entonces,
explícanos bien a los que no sabemos. Explícanos bien, o sea, ¿cómo funciona todo? ¿HBO es de Warner? ¿Qué tiene que ver? Todo.
Warner Brothers es la dueña de HBO. Entonces Warner Brothers, viendo que Disney iba a sacar su plataforma, dijo, bueno, pues a mí nosotros
queremos sacar nuestra plataforma. Es la plataforma de streaming que decían que Warner iba a sacar.
Sí, sí, esa es la plataforma de Warner.
Ay, oye, Warner para mí es de mis... O sea, Warner, los que me mandan a muchos viajes, es de mis compañías favoritas.
¿Favoritas?
No, pero honestamente sí es de mis favoritos porque tienen muchas cosas padres que a mí me gustan. Por ejemplo, tiene todo lo que son de superhéroes de DC Comics y además, por ejemplo, tiene cosas como Harry Potter, tiene muchas caricaturas que yo veía de niño... Tiene muchas
de
cosas
hecho,
padres.
De hecho, tiene muy cosas muy buenas. Lo que sí es que gente ahorita quejándose...
Es la plataforma de Warner, como lo hace Netflix, como lo hace Disney. HBO Max es lo mismo, pero de Warner.
Sí. Okay. Y ahorita, de hecho, hay mucha gente, porque sí, como dijiste, va a estar todo lo que es de DC. No sé, por algún lado leí que solo lo de DC del 2000 para acá. No sé, ni creo, pero en algún lado lo escuché. Y no lo confirmo porque pues probablemente no sea cierto. Okay. Pero lo que sí es que mucha gente se está quejando porque...
¡Oh, DC, que la fregada todas las semanas!
DC tiene su plataforma como de streaming, no sé si sepas.
Ok, me acuerdo de que ahí pusieron Doom Patrol, nunca la trajeron a Netflix, los desgraciados, que yo sí quería ver Doom Patrol.
Entonces, mucha gente...
¡Ah, gracias! ¡Qué bueno que te valí queso!
Pues es que no sé qué es... No le he visto.
Bueno, ándale, pues. Pues sí, eso. No me dejes como baboso ahí.
¡Ay, qué triste!
¡Ah, gracias!
¡Pobre de ti!
Ajá, ¿qué vas?
Bueno, Entonces, se me olvidó. Ah, mucha gente se está quejando de que pues ya pagaron todo el año de DC.
Ah, ok. Ajá.
O sea, cuando pudieron haber pagado HBO Max.
Y conseguir también DC.
Y conseguir, ajá, lo del contenido de DC. Entonces mucha gente se está quejando. Pero pues, güey, y luego, por ejemplo, Warner ya tiene los derechos de transmitir. Porque estos últimos meses, o este último mes, ha sido de que una pelea por series entre las plataformas. Por ejemplo, se estaban peleando South Park. South Park se estaba siendo peleada para transmitirla. Y pues al parecer, pues porque todo mundo quiere tener South Park. Todo mundo quiere transmitir South Park.
¿Pero por qué? O sea, ¿quién es el dueño de South Park?
Es que las series, muchas veces las series no están hechas por productoras, las hacen productoras chiquitas y luego las transmiten
en
canales de tele. Pero estaban
viendo qué productora chiquita, por así ponerlo, era la encargada de transmitir entonces South Park.
¿Y quién daba más por South Park?
Hasta comprar los derechos de transmisión en plataforma de South Park, ¿no? Así como eso estaría...
Es eso, básicamente. ¿Quién pone más? De hecho, Friends, creo que Friends no era de Warner. No es de Warner. Simplemente ellos dieron, creo que 85 millones, un contrato de 5 años, 85 millones por año para tener Friends. O sea, imagínate. Y lo ganaron South Park, then in The Big Bang Theory. Entonces, ha sido de que van a tener todo lo que es Comedy Central, van a tener todo Rick and Morty. Mira, aquí, no sé, creo que te pasé una lista de todo lo que va a tener.
Sí, lo estoy viendo. Ok, vamos a ver nuestras cosas más interesantes de HBO Max. Y te voy a decir primero cuáles son las mías. Y ahí me detienes si alguna te interesa. Pero, por ejemplo, primero que nada van a traer de regreso Adventure Time, que se acabó este año. Y ya luego dijeron, Nel, le vamos a sacar más jugo. Aquí viene otro especial más. O no sé si sea alguna película. De hecho, ya había visto
que... No, sí, es un especial. Es un directo especial, para... Sí, porque está dividido en Max Originals y es un especial.
Okay. Mira, luego también va a salir Gremlins Secret of Mogwai o algo así. O sea, va a ser una serie de los Gremlins.
Sí, se me hace que sí. Creo que va a ser animada. Casi creo que va a ser animada.
¿Serie animada de comedia y fantasía? ¡Oh, serie animada! Ok, eso se me hace interesante.
Sí, yo digo que sea... Y luego va a haber una serie de, creo que es un
van a
un
tener las
spin-off de Gossip Girl.
¿Van a tener las caricaturas de los Looney Tunes?
Sí, van a tener los Looney Tunes. O sea, y estás leyendo Sésamo. Nomás lo... Sí, creo que por un lado leí que iba a haber un talk show de Elmo.
¡Ah! Yo quiero ver eso.
Sí, yo también.
Mira, hay dos cosas que me llaman mucha la atención. Primero que nada, hay uno que se llama Grease Rattle High. Siento yo que va a ser una serie de Grease. O sea, de las aventuras que ocurren ahí en la prepa. ¿Qué?
Sí,
una serie basada en vaselina. Eso estaría padre. Pues me pongo a pensar en los sitcoms como ¿cómo se llamaba? Happy Days. Me acuerdo de Happy Days.
Sí, sí, sí.
De donde se hizo famoso Fonzie. Yo solo espero que no sea algo al estilo Sabrina o al estilo Riverdale. Que no hagan otra más de adolescentes. Por ejemplo,
ojalá.
Para mí Vaselina es una película de los 70s. Que es una...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Un tributo a la cultura de los 50s, y yo espero que eso se respete aquí, que sea una cultura de los 50s, así tan exagerados y tan dramáticos como eran o como los presentan en la cultura generalmente. Espero que sea así, porque no quiero un tercer Riverdale, ya que Sabrina y Riverdale son exactamente la misma cosa, y eso por eso me decepcionó tanto Sabrina. Pero también va a haber una serie de Linterna Verde
con Ryan Reynolds.
No creo. No, va a ser
no,
una,
no
una, No, no creo. Pero estaría padre. Una serie de Linterna Verde se me hace padre porque...
Estaría padre.
Porque es que... No, no, escúchame. Linterna Verde es una de las propiedades más interesantes que tiene DC Comics. Y de hecho es uno de los, digamos así, subuniversos que tienen. Porque en sí mismo lo de Linterna Verde es algo muy grande. Tienen un montón de colores, tienen un montón de cultura. Las historias, algunas de mis historias favoritas que sí he leído en los cómics como Darkest Night y Brightest Day, tienen que ver con Linterna Verde. Y estos sujetos tienen mucha historia y muchos enemigos y muchas cosas padres que podrían sacar. Y sé que lo intentaron, ya lo han intentado con películas animadas, ya lo han intentado con series, series animadas y fallan siempre. Y fallan y fallan, pero yo quiero ver algo de Linterna Verde en alguna manera, sobre todo porque tenían la película planeada de Green Lantern Corps y honestamente siento que jamás va a salir. ¿Te acuerdas que estaba planeada? Creo que para estaba planeada para este año o para el siguiente año, así te lo dejo.
No,
así.
Pues ya no. No, no,
obvio.
Esa cosa ya no llegó.
Por eso, si van a hacer una serie de Linterna Verde, ok, adelante, hagan algo ahí como Game of Thrones, hagan una serie de mucho presupuesto, de mucha historia, que cada semana nos den una razón de tener que volver ahí, algo al estilo Star Trek o lo que quieran, pero tienen la oportunidad de hacer una serie muy padre de aliens, de no sé, de esta cultura alienígena. Tienen algo muy padre con estos protectores y muchos mundos que explorar, por lo que yo espero que sí lo hagan bien.
Y ojalá no sigan con Batman y Superman, porque lo único que DC sabe hacer.
Exactamente, exactamente. Y ahorita que están haciendo más Birds of Prey y todo eso, sí,
sí,
me
que gusta ya le están cambiando un poco, sí.
Que ya le están. Sí, mira, sí, sí. Bueno, continúo. También está Doom Patrol, como te había dicho.
Sí. De hecho, tenemos también, viene todo lo que es HBO y las originales de HBO. Ven, The Outsider, de la que estábamos hablando anteriormente. Las nuevas temporadas de todo. Watchmen va a llegar ahí, Big Little Lies va a llegar ahí, o sea, todas las series de HBO y películas también originales van a estar ahí.
También como, como decías ahorita lo de DC, ahí vía Doom Patrol.
Se supone también las películas, la librería de HBO va a estar A Star Is Born, Aquaman, Bridesmaid, Crazy Rich Asians, Crazy Stupid Love.
Mira, y están las series obviamente de HBO, por ejemplo, veo que está Barry, que esa es una que está súper... Super. La están recomendando demasiado, la quiero ver. Luego también tienen cosas como Chernobyl, que fue la serie que movió este año, al parecer, o al menos que movió hace un par de meses, porque ya nadie está hablando de ella. Tienen Euphoria, que también creo que fue la serie del mes pasado, la serie de septiembre o de agosto, ni idea. Tienen Game of Thrones, ¿qué más tienen? Tienen Sex and the City, The Los Sopranos, True Detective, True Blood, Watchmen, Westworld. Sí tienen cosas padres, sí tienen cosas padres.
Que y luego... Pues tenemos también todo lo que son las series que Warner tiene en su propiedad y aparte que está pagando por eso. Tenemos The Alienist, tenemos todas las temporadas de Doctor Who, tenemos todas las series, algunas de las series de CNN.
Tenemos todas las series de CW como Batwoman, Flash, Arrow, Supergirl, me imagino.
Sí, yo creo que van a estar todas esas.
Titans,
The Bachelor,
Gotham.
The Bachelorette.
Van a tener Big Bang Theory. O sea, está bien. O sea, honestamente, si era lo que yo esperaba, no me lo esperaba que lo fueran a marketear por algo como HBO, porque siento que la gente no, aquí en México tan siquiera no tienen tanto así como que la cultura de Warner Time o lo que como se diga, pero yo esperaba que lo marketeara Time Warner. Que lo marketearan más por ese lado de decir como que Warner. Se me hace curioso lo de HBO Max, pero me gusta. Van a tener El Príncipe del Rap, van a tener Friends, van a tener Practical Jokers. O sea, hay muchas... Van a tener Practical Jokers, una de mis series favoritas. Van a tener The Office, la versión... O sea, sí tienen un montón de cosas conocidas. No va a ser cualquier cochinada también. Esto también me llama mucho la atención. Pero es donde empiezo yo a... ¿Qué?
Espérate con las películas.
No, ya estoy viendo que van a tener 2001, Odisea Espacial. No,
Odisea Espacio.
Van a tener como si tuviera 30, Ciudadano Kane.
Van a tener Casablanca.
The Dark Knight.
Todas las películas. Van a tener The Departed, la de Martin Scorsese.
La trilogía de Matrix.
Van a tener Kill Bill volumen 1 y 2.
Shawshank Redemption, Wonder Woman, Watchmen. O sea, sí vienen bien. A lo mejor no es tanto como Disney, porque Disney es la vida de todos. Pero aquí está...
Espera, esto sí lo tengo que decir con todo, desde el fondo de mi corazón. Tienen todas las películas
de Estudio Ghibli. Todas las colecciones
de Estudio Ghibli. ¡Ay, wow! Ok. Eso Netflix ni siquiera tiene una.
No tiene ni una.
Ni una.
Y eso, y eso que la distribuidora cuando se estrenan esas películas creo que era Disney. Pero por alguna razón ellos ahora adquirieron los derechos de distribución aquí en Estados Unidos.
Excelente.
En Space Jam, El Resplandor, Shawshank Redemption. No, la neta sí vienen pesados.
Esta es una buena noticia. Que tiene.
Y también escuché que traen TNT, traen, no me acuerdo qué más, TBS y traen TCM. Para los que no sepan qué es TCM, TCM es como un canal que existía o que existe todavía en cable. En México también existe, yo lo veía. Y pasan películas clásicas, películas viejitas. Yo vi, me acuerdo que ahí vi La Naranja Mecánica. La primera vez que la vi en ese canal. También excelente. Vi el bueno, el malo y el feo. Y también, o sea, entonces HBO Max va a traer TCM. Entonces,
eso se ve muy bien.
Pues la verdad, lo que sí es que sí está carito. Cuesta $15, que bueno, es casi más del doble que Disney.
Sí, es lo mismo que te iba a decir. Ejemplo, es acá, como que ya con esto te tienes que decidir por una. O quieres Disney, o quieres Netflix, o quieres HBO. Ya no vas a poder mantener todas. O sea, es ver... Lo padre era eso de Netflix, que tenía todo. De hecho, sí vamos a extrañar a Netflix una vez que esto empiece, porque siento que Netflix poco a poco va a ir perdiendo cosas. Y que la gente va a empezar a enamorarse de Disney, de HBO.
De hecho, creo que este mes ya Netflix perdió todo lo que es Disney. Al menos aquí en Estados Unidos. O sea, creo que ya perdió todo lo que es Disney. Y está por perder ya está perdiendo lo de Warner.
Se avecina una temporada negra para Netflix, dejémoslo ahí.
Sí. ¿Cuánto cuesta Netflix en México? Porque como creo que aquí cuesta
120 pesos ya. La cuenta así, donde se ve bien y lo puedes...
Está más alto. Acá cuesta $16, que sería el de streaming más alto. Entonces...
Bueno, ya lo que sigue.
Sí, lo que sigue es de que hace unos días se confirmó la secuela de Into the Spider-Verse, que ya todos lo esperamos, ya todos sabíamos que iba a haber.
Sí,
y se creo va que a estrenar el 8 de abril del 2022.
Creo que todos estamos felices con esta noticia. Honestamente, no puede haber nadie molesto con que haya una secuela de Spider-Verse.
Una secuela.
Estoy súper feliz por eso. Quiero ver más de este mundo. Honestamente, la primera película se me sigue haciendo la mejor película de Spider-Man. Por más que sigas defendiendo Spider-Man 2 y quién sabe qué.
O sea, yo pienso que Spider-Man 2 es mejor.
No, déjame les cuento una anécdota de mi amigo Sergio. Déjame les cuento una anécdota. En Twitter, una vez yo comenté que sí, Spider-Verse es la mejor película de Spider-Man. Entonces, este Sergio, todo amargado, ya lo conocen. No es cierto, claro que no, Spider-Man 2.
Cuéntate qué hizo.
No, a mí me lo decías. Luego, en el tweet... Espérate. En el tweet, alguien me contestó, ay, qué baboso, claro que no, Spider-Man 2 es la mejor película de Spider-Man porque ve la historia de Peter Parker, el original Spider-Man. Y Sergio le dijo, no, sí, tienes mucha razón. Y yo me quedé como que... ¿Es en serio? O sea, Spider-Man 2 es mejor película que Spider-Verse nomás porque ve la historia de Peter Parker. ¡Dios santo! ¿Te acuerdas de eso? Hasta tú dijiste, bueno, el tipo sí se equivocó. No es mejor película por eso. ¿Te acuerdas?
No me acuerdo. O sea, como que me quiero acordar, pero... Yo para mí, Spider-Man 2 sigue siendo mejor película de Spider-Man que Into Spider-Verse. Pero si alguien viene y me dice The Amazing Spider-Man, ahí sí voy a decir, no mames. Si alguien me dice que Into the Spider-Verse...
Pues dice, yo te digo eso, yo te digo eso.
Por eso te digo que está bien, o sea...
Yo le estoy contando tu etapa anterior de que no es cierto.
Claro que no, siempre he dicho de que... Es que no entiendo si a alguien le gusta más Into the Spider-Verse. Si a alguien le gusta Into the Spider-Verse más que Spider-Man 2... Pues está bien, porque esa es una excelente historia. O sea, es una
todos estamos de acuerdo, historia. Sí, todos estamos de acuerdo con que es fantástico. Esta es una enorme noticia, qué bueno. Quiero verlo, quiero ver qué más hacen, quiero ver qué tan lejos lo pueden llevar.
Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que sea posible?
Ya sé lo que vas a preguntar.
Sí, ya sabes.
Ya sabes.
Que unan a que traigan a Tobey Maguire o a Andrew Garfield, o inclusive a Tom Holland.
Yo siento que sí, porque hasta Tom Holland dijo algo así, no me acuerdo si dijo que ya había grabado hasta un mini cameo, pero que al final no lo pusieron. A mí me gustaría que no fuera en Spider-Verse, a mí me gustaría que fuera en sus propias películas. Como que hubiera una película live action. A lo mejor hasta la tercera película de Tom Holland que se tratase de eso. Siento que Spider-Verse hizo un muy buen planteamiento para que la gente entienda que hay diferentes versiones, que hay diferentes películas pasando a veces al mismo tiempo. Así que ya a mí me gustaría verlo como... A mí, mira, así te lo dejo. No me gustaría que Spider-Verse 2 fuera solamente acerca del crossover de los tres originales de otra película.
No,
te digo, me gustaría que fuera siguiera siendo su propia cosa. Y además me gustaría ver esa historia de los tres Spider-Man live action en una película live action de uno de los tres live action, ya sea Spider-Man 4, Sorprendente Hombre Araña 3 o de Tom Holland 3. O sea, en lugar de meterlo al Spider-Man.
La verdad, un crossover sería claro como que un sueño.
Sí.
No, o sea, sería como un sueño, pero no me gustaría que fuera una película sobre el crossover. Me gustaría que hubiera como que un cameo, una escena... Algo así, pero
a mí sí me gustaría el crossover. A mí sí me gustaría el crossover, pero no es que en esta película.
A mí me gustaría que fuera también como dices live action. Es que, de hecho, creo que esto de los directores dijeron que tenían planeado un cameo de Tobey Maguire y Andrew Garfield.
Se supone que Tobey Maguire iba a darle la voz al Spider-Man panzón.
Sí, pero decían que era muy confuso, que puede ser confuso para la gente. Pero la verdad, mira, yo la verdad prefiero que sea solo un cameo, porque si hacen como que un crossover, sí sería como que un sueño, pero también siento que como que ya no, o sea, como que ya no. O sea, estaría padre un crossover, o sea, como que un cameo de Andrew Garfield y Tobey Maguire, así algo pequeño, ¿no? Que dices, no mames, que te saque una sonrisa. Pero una película yo siento que ya no va, o sea, siento que ya no... Siento que no hay manera.
Yo siento que sí hay manera, al igual que lo hicieron con esta película. Hay alguna cosa que puedan hacer. Pero ahora sí, yo solo lo dejo en eso. Estoy muy emocionado por que se anunció la secuela y ya quiero ver qué más va a salir.
Sí, porque la neta está en muy buenas manos.
Muy bien. Esto hablaremos después de esto todavía, cuando salga más información.
Sí. La noticia es de que Adam McKay desarrollará una serie basada en el caso de Jeffrey Epstein.
¿Cuál es el caso de Jeffrey Epstein?
Pues Jeffrey Epstein era pues un magnate, se podría decir, aquí en Estados Unidos.
Ajá.
Pues que fue acusado y fue culpable de tráfico sexual creo que incluso leí de menores. Sí, de menores.
¡Oh, que la fregada! Esto y se pues pone mejor.
Y pues este güey tenía sus relaciones con gente poderosa. No voy a mencionar nombres porque...
¡Hala! Ya te lo sabes. Eso de trabajar en Disney ya te da privilegios.
No por eso, sino... No quiero amanecer muerto mañana. No quiero desaparecer. Y pues Jeffrey Epstein fue arrestado, entonces estuvo en la cárcel. Y una mañana pues amaneció muerto.
¿En la cárcel?
Sí, en la cárcel. Ajá. Se suicidió aparentemente. Salieron varias cosas de que el policía había quedado dormido, las cámaras de seguridad no funcionaron y hasta esta semana o la semana pasada salió que se había encontrado en el cuerpo de él que aparenta un homicidio. O sea, no se suicidó.
O sea, se encontraron la prueba para demostrar que alguien mató a Jeffrey Epstein.
Porque
Adam McKay
tiene información. Tiene información de la gente que está detrás de todo eso del tráfico sexual. Y Adam McKay, al parecer, estará a cargo de desarrollar una serie basada en...
Recuérdanos a todos quién es Adam McKay. Recuérdanos.
Adam McKay es el director de... Pues hizo varias comedias, pero...
Dile The Big Short. ¿Y cómo se llama? Vice.
Él ganó el Oscar a Mejor Guión Original por The Big Short. Creo que sí, original o adaptado, pero ganó el Oscar a Mejor Guión por The Big Short y también está nominado al Oscar por Mejor Director por The Big Short.
Hizo Lego Batman.
Hizo Lego Batman, pero como productor, me imagino, ¿no?
Ay, no me acuerdo. Ay, che, déjame te lo investigo. Espérate.
Sí, se me hace que nomás fue como productor.
Bueno, pero él antes solía... Es lo curioso, es lo que me gusta de Adam McKay. Él solía hacer comedias, ¿te acuerdas?
Sí, comedias así, medio...
No, ¿cuál medio? De hecho, hizo, por ejemplo, hizo Anchorman, hizo la leyenda de Ron Burgundy.
Ah, sí.
¿Te acuerdas?
También escribió Ant-Man.
Y también escribió, también hizo y escribió Talladega Nights. Hizo también es Hermanastros. Hizo también sí, The sí. Other Guys. Le hizo un montón de películas a Will Ferrell.
O sea, a mí me gusta la de Campaign.
¿La de qué? Gusta, no sé, la de la campaña, donde sale este, sí. ¿Cómo se llama? Saca
la Fanakis. Saca sí. Will Ferrell. Eso sí me gusta.
No, ah, perdóname, creo que no hizo la de Lego Batman, ¿eh? Creo que me equivoqué.
Sí, te equivocaste.
Sí, es y que este... también... A ver, bueno,
y,
sí.
Y pues
sí.
Dirigió...
Ah, lo más para que se sepa, es Chris McKay. Chris McKay fue quien hizo la de Lego Batman, me confundí.
Puras confusiones.
No, pues sí, pues para... Ay, bueno, sí, ándale.
Creo que lo admites.
Okay. Pues, la verdad, mira, te voy a ser sincero. Al principio sí estaba contento porque decía, no mames, Adam McKay, la chingonada, la verga. Ese güey me encanta cómo hace las películas. Cuando son comedias como sátiras, que son políticas, me gusta. Digo, no mames, este güey. Pero ya lo he pensado, digo, siento que el caso de Jeffrey Epstein es algo serio. O sea, siento que es algo que tiene que ser algo oscuro. Algo ¿cómo? Estilo como Eyes Wide Shut. De Kubrick, siento que sí debe ser algo más pesado, porque estamos hablando de un tema pesado, ¿sí? Sí estaría, porque dame que yo obviamente la hacer comedia, una comedia negra.
No,
pero yo
no
siento creo. Que, pues que tiene puras comedias, que hay unas muy buenas, pero siento que para esta situación yo pienso que ajá. Debería ser algo pesado, algo fuerte, algo oscuro, porque estamos hablando de algo muy oscuro, algo muy turbio, porque te digo, lo de Jeffrey Epstein envuelve a personas no solo del lado conservador, sino también del lado liberal, de derecha, izquierda, en Hollywood, en el gobierno. O sea, estamos hablando de algo fuerte, o sea, es algo pesado. Entonces yo pienso que la serie debe de ser algo oscuro, o sea, algo que digas
algo.
No mames. ¿Sí? Ah. Digo, y Adam McKay con The Big Short y con Vice, sí. Choquea un poco con lo que es la verdad de lo que hay en el gobierno, lo que hay en el sistema. Pero yo siento que como comedia, no sé, tal por el hecho de quién es Jeffrey Epstein, decir, ah, me voy a reír de este personaje, no quiero reírme de él.
No, pero pues todavía no sale, no creo que sea sí, claro. Algo comédico. O sea, ve cómo trataron lo de Vice. ¿Cómo se llama el cómo se llama Christian Bale?
Dick Cheney.
Dick Cheney, sí, pero, lo mismo, no es un personaje comédico.
No, pero por ejemplo, mira, siento que Adam McKay el trabajo que haga va a ser excelente, pero yo pienso un poco en el tono basado en lo que él ha hecho. Probablemente sí de algo más oscuro, pero pues, digo, me baso en lo que he visto. Y él, digo, al principio estaba de que es súper contento. Y estoy alegre que eligió a Adam McKay porque es un súper director y siento que aunque yo quiera algo oscuro, siento que Adam McKay incluso así es el más indicado para este tipo de pues de películas, ¿no?
Sí, ahí está.
Sobre historias, sobre secretos en el sistema, en la historia y cosas así.
Muy bien, amiguito. Ahorita volvemos a ese tema para platicar de lo que nos gustaría nosotros ver en la pantalla grande. Pero bueno, ya vamos a la última noticia que tenemos en el programa antes de pasar al temita que tenemos esta semana. Dean, pues, diga, amiguito, ¿qué pasó?
La película de la semana es Terminator Dark Fate. Que la verdad...
Yo no la he visto, ¿ya la viste tú?
Sí, y sí me gustó mucho. Sí me gustó.
¿Sí te gustó?
Sí, está padre. Pues sí, es una buena película de acción.
Al parecer Dark Fate se está yendo de la chingada. En taquilla.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué
pasa? Pues le está yendo pésimo. Pésimo. O sea, creo que está leyendo que hizo como... En Estados Unidos hizo como veintitantos millones.
29 millones. Hizo 29.
29 millones en Estados Unidos. Y sí, a nivel mundial hizo 100 millones. Y la película costó 185 millones.
Más los millones que habrá de haber sido en publicidad.
Sí, que son otros 110, 130 millones. Oh. Y en esto, y nuevamente a la que le está afectando esto, aparte de Skydance y Paramount, aparte la que le afecta esto es a Disney. Porque pues aparece sí, también en esta película es de Fox. Yo no sabía que era de Fox.
Y es que la desgracia es que Dark Fate es una buena película, en mi parecer. De hecho, sí he visto muchas críticas que la alaban y muchas críticas que dicen que es horrible. O sea, siento que depende mucho de lo que quieras de tu Terminator. A mí lo personal me gustó bastante. Pero es una desgracia porque sí, estos tipejos han estado sacando malas películas durante años y finalmente sacan una buena y no les va bien.
Sí, y ahorita Disney con la adquisición de Fox, o sea, porque Disney sacó las películas más taquilleras, probablemente incluso de su historia este año, le fue excelente con sus películas marca Disney o marca Marvel, o marca Pixar, tenemos Toy Story.
Claro.
Pero con todo lo de Fox, Dark Phoenix, no. Creo que la única, bueno, no sé ni cómo le fue a esta, a las de Searchlight, por ejemplo, la de...
Sí.
¿Cómo se llama la de la boda sangrienta?
Ready or not. Literal, sí, ¿cómo se llama esa película que tiene la boda y que es bien sangrienta?
No, decía boda sangrienta porque sabía que era su nombre en español. Pues, la de boda sangrienta. Okay. Y esa no sé cómo le fue, pero pues es de Searchlight, tampoco es como que le encuentren. Pero por ejemplo, Phoenix, la de Dark Phoenix, esa le
también
fue
Phoenix,
mal.
Eso también falló.
Y esta, híjole, entonces.
También, o sea, están fallando.
Es que siento que la gente ya.
Es que también ten en consideración que estos son como los proyectos cadáver que se vino con Fox. O sea, por ejemplo, lo que tú mencionas de Terminator y lo que mencionas de Dark Phoenix eran proyectos que ya estaban mucho antes de Disney y no creo que Disney tenga tanto interés en mantenerlos. O sea, sí quieren que sean exitosos, obviamente, pero siento que Disney ya está en otra agenda, que es nomás como que sacarlos para terminar con ellos y ya quién sabe saber si vamos a, por ejemplo, mataron a los X-Men. ¿Quién sabe si vamos a volver a escuchar de Terminator en un buen rato? Desde mucha gente, desde mucho tiempo hay gente diciendo que Terminator no es una franquicia, que Terminator era una película y ya, sin mucho la secuela y listo, pero que lo trataron de convertir en un mundo, en una franquicia y que por eso nunca les ha salido. Ahorita apenas sacaron una película buena, no estoy diciendo excelente, buena de Terminator, pero también siento que ya podría ser ya lo último, ya no puede. Cada mugrosa película de Terminator cuentan la misma historia, con los mismos personajes, donde dicen las mismas frases, y esta también lo hace, solamente es la mejor. I'll be back lo dicen cada 5 segundos. O sea, literalmente te duermes y una nueva película de Terminator ya lo está diciendo hasta en los comerciales. O sea, sí, ya siempre hacen lo mismo. Si esta fuera la última película de Terminator, excelente. Terminaron en una buena nota y no creo que Disney tenga tanto interés de seguir arrastrando con el cadáver.
Sí, pero es que también, acuérdate que cuando compran Fox, cuando pagan por esas, le pagan a Fox, están pagando como si ellos hubieran hecho las películas. Entonces ellos esperan que esas películas sí dejen dinero. No es tan fácil como decir de que, venían con adquisición, las estrenamos. No, o sea, ellos cuando le pagan a Fox están pagando el presupuesto, lo que costaron esas películas. Y el marketing obviamente lo hizo Disney. Entonces, sí es una pérdida. Yo siento que Terminator sí tuvo el potencial para hacer un mundo, para hacer una franquicia buena. O sea, siento que algo que se pudo haber innovado desde el pasado, que fue lo que hizo Marvel, es como que tienes este mundo y estás contando la misma historia, la misma gente. O sea, o si cuentas la historia de una persona, de alguna manera quieren relacionarlo con John Connor, Sarah Connor.
Siempre son los protagonistas,
o la razón de lo que ocurre. Pero pueden contar otra historia, pero pues...
Pero ya creo que ya se les fue la oportunidad de eso.
Sí, desde hace mucho, yo creo que esta incluso ya fue como que de más. O sea, no sé, yo no la he visto, tal vez sí es buena como es, pero ya esta película estuvo como de más. Ya no era necesaria, ya la gente, ahí está, ya no tienen pero fans. Va. O sí le quedan unos, pero...
Ya se llegó.
Ya se murió, rip para siempre.
Muy bien, ahora vamos al tema de esta semana. Ya nos quedan unos... 20 minutos todavía, yo digo que va a durar
menos.
Yo digo que esto va a durar menos, porque yo quiero que en honor a lo que pasa con Adam McKay, de que va a estar contando la historia de Jeffrey Epstein, mi amiguito y yo, digamos, alguna idea, yo digo que lo mantengamos una idea cada uno, o si se te ocurren varias, las digas, pero yo tengo una idea muy marcada de cuáles son historias que han pasado en la vida real que nos gustaría ver también en películas. Por ejemplo, lo que va a salir de Jeffrey Epstein, lo que Clint Eastwood está sacando de Richard Jewell, todo eso. O sea, historias de la vida real que no vemos en la pantalla de cine y yo tengo muy, muy seguro cuál quiero que sea la mía.
A ver,
porque, ¿sí? De hecho, yo estaba pensando en esto hoy, por lo que me cayó como anillo al dedo y te voy a contar.
A ver, ¿quieres escucharla?
Yo escucho un podcast que se llama Leyendas Legendarias, que probablemente muchos lo escuchen. A lo mejor tú lo has escuchado de él, amiguito, a lo mejor.
No, yo he escuchado historias perdidas de los...
No, mira, esto es Leyendas Legendarias y cuentan, así siempre están hablando acerca de casos de horror. Por ejemplo, cuentan la historia de Pogo, cuentan la historia... Cosas que podrías escuchar, como los Warren, lo que sea, pero honestamente son investigaciones muy padres, hechas por gente comédica, o sea, por comediantes, literalmente, y siempre tienen un invitado que hace stand-up o algo por el estilo. O sea, son historias de terror reales contadas por gente graciosa, y está muy padre. Y hoy venía escuchando por segunda vez, porque me gustó mucho, el caso de la Mataviejitas. Y yo siento que sería un súper, súper caso para la película. Te voy a decir por qué. Estos son mis argumentos. Yo quiero ver la película de La Mataviejitas y hasta quiero que tú y yo la escribamos. Porque ve, sé que suena muy tonto porque siempre tenemos como que la idea de La Mataviejitas, de que era esta señora que cuidaba viejitas y luego las mataba y lo que sea. Pues hay muchísimo, muchísimo más de eso. Yo me estoy basando solamente en la investigación hecha por Leyendas Legendarias. Pero yo digo que eso es más que su... Obviamente se tendría que investigar más en caso de que se hiciera y conseguir así a la gente indicada que te cuente la historia y cómo estuvo. Pero te voy a decir a grandes rasgos lo que pasa. Estamos hablando de una, de la Mataviejitas, déjame ver cuál es el nombre real de la Mataviejitas, nomás para que se sepa el nombre. Juana Barraza Samperio. Juana Barraza Samperio se supone que viene de una familia totalmente destruida, o sea, de que eran gente que ni le ponían atención, ni le daban el cuidado que se merecía desde que era bebé. Se supone que ni siquiera sabía leer ni escribir, o sea, era una asesina en serie, que ni siquiera sabía escribir, ni siquiera sabía leer. O sea, no estaba en las condiciones nunca, nunca, nunca. De hecho, por eso mismo, ella estuvo saltando de trabajo en trabajo durante tanto tiempo. Y uno de esos trabajos que tuvo fue que ella era quien vendía las palomitas en un estadio de lucha. Entonces, una persona le dijo, oiga, ¿por qué usted no se convierte también en luchadora para hacer más dinero? Y así fue. La Mataviejitas es en realidad una luchadora. Es en realidad una luchadora que decidió juntarse con otra persona que también tenía las mismas mentalidades que ella, así que también estaba medio oída. Y juntas lo que hacían era que se presentaban ante las señoras, ante las viejitas, y las robaban y las asaltaban entre los dos. Y lo que hacía es que la Juana Barraza Samperio, la Mataviejitas, les hacía sus movimientos de lucha libre. O sea, ahí estaba la tipa haciéndole llaves de lucha para poder acabar con las viejitas. Así es como las mataba. Y
no sabía eso, güey.
La verdad que está interesante. Hasta sí. También hubo un punto donde estas dos eran compañeras y luego se separaron porque la otra, la compañera, quiso hacerlo por su cuenta, es lo que significaba más ganancias. Esto solamente resultó en que esta mujer se zafara más, o sea, cada vez estaba más desatada, más desatada. Lo que empezó como robar a viejitas, pronto se terminó convirtiendo en matar, en la Mataviejitas. Y lo más curioso de todo esto es que la policía mexicana no sabían quién era, porque ellos estaban bien, bien tercos en decir que el asesino era hombre. O sea, no decían, es un hombre. Decían que era o un transvesti o una persona con personalidad múltiple o quién sabe qué. O sea, así durante años estaban de que estúpidos, de que no la atrapaban por lo mismo. Y la cosa es que esta tipa no se esforzaba, dejaba huellas en todos lados. Los testigos siempre la veían. Hasta incluso una vez, por lo que cuentan en Leyendas Legendarias, la mujer estaba atacando a una señora, vio que la hija llegó, la hija que traía como que algunas radiografías, y ella, creyendo que ella era una enfermera o algo por el estilo, le pidió su segunda opinión, y esta, la Mataviejitas, dejó todas sus huellas en la radiografía y todavía una potencial víctima, y dijo algo así como que, tengo que irme, y se fue. O sea, y nunca la atrapaban, no, el gobierno o la policía no la atrapaban porque estaban obsesionados de que o era un hombre o era un transvesti, y hasta incluso le pidieron ayuda a la policía francesa porque hubo un caso similar con un transvesti que mataba. No, o sea, Se me hace...
O sea, ¿y todo eso cuándo fue? Todo eso fue unos 10 años, ¿no?
¿Cuál 10 años? Claro que no, ¿sí?
No, por eso sí, te pregunto.
Hasta principios, desde los 90 hasta el 2006. O sea, duró como 10 años.
15 años, más o menos.
Duró más o menos un frío de años haciendo
porque
esto.
Porque me acuerdo cuando yo estaba en primaria, mencionaban una mata viejita. Yo me sacaba de pedo, no mames, como que mata viejitas, güey.
Sí, yo también pensé, yo pensé que era algo así bien serio, como que mataba viejitas. Y, o sea, se me hacía muy feo. Yo pensé que se trataba de una enfermera que las mataba o por algo. No, pues resulta que es este super personajazo quien hacía todo, una luchadora. Que se hacía llamar la Dama del Silencio.
¡Ay, la...
Y el gobierno mexicano o la policía mexicana no podían atraparla por su incompetencia, de que estaban obsesionadísimos de que era un hombre o un transvesti. O sea, se me hace algo muy curioso que podría ser tomado como algo trágico, algo oscuro, o se podría hacer una comedia oscura bastante buena con esto. Pero yo me imagino que pueden contar algo al estilo Perdida, por ese estilo de que hay muchas cosas pasando al mismo tiempo, y es lo que me gusta mucho de la escritura de Gillian Flynn, que te cuenta no solamente la historia de los personajes, pero también el ambiente político en el que viven y todo el mundo en el que viven. Y yo siento que esta historia podría ser tomada ya sea como comedia muy oscura o como un drama policiaco, y podrían hacer algo así similar, contando la historia de una mujer que tiene circunstancias muy increíbles y muy padres, en el sentido de que muy interesantes, pero también contándote un poquito acerca del gobierno mexicano, de la policía, de la cultura mexicana, de cómo es crecer en la pobreza de México, cosas así. Yo siento que se podría hacer una historia súper padre. De hecho, sí te iba a decir que nos informáramos del caso y tratáramos de escribir algo.
¿De hacer un guión?
Sí, es que se me hace increíble. Estuvo activa desde el 98 hasta el 2006. Estuvo 8 años activa matando. Tiene víctimas entre 42 y 49. Y la tipa mataba sin cuidado, y la gente le estaba busque y busque y busque y busque y busque, y no podían con ella. En pleno 98-2006, ya no estamos de que en los 40, en los 50,
sí, no,
ya,
no, no.
Ya había tecnología.
Solamente
por los mismos estereotipos hacia la mujer y las oportunidades de las mujeres durante todos esos años, no la encontraban. Por eso se me hace una super historia bien interesante para verla en la pantalla. Porque, ve, en Estados Unidos siempre tenemos historias así. Por ejemplo, Clint Eastwood, con las películas que siempre saca de los héroes del día a día. Nosotros no tenemos... Yo siento que sí hay historias allá afuera, pero no hay tantas historias que cuenten lo que pasa en México. Y yo siento que esto sería...
Ah, pues es que tenemos las comedias románticas, los godines.
Pues sí, ¿para qué queremos más cosas? Y además de que hay demasiada censura en el arte. ¿Quién me dice que se pudiera hacer la película de la mata de viejitas, pero no los dejan por cómo presenta a la policía mexicana? Wey, o algo por el estilo.
Una versión de la mata de viejitas, una versión estilo Zodiac.
Ándale, algo así. Estaría muy curioso. Estaría curioso. Es mi propuesta para esta ocasión.
Yo, ahorita que decíamos de la idea del tema, yo decía, yo me basé en Adam McKay, en las películas que él hizo. Y digo, ¿qué historias similares? O sea, porque él se basa mucho en lo político. Y seamos sinceros, México siempre ha estado lleno de corrupción. La neta, el país está lleno. A mí me gustaría hablar un poco, tal vez, del gobierno de Salinas. O sea... No el gobierno todo en sí, pero tal vez un tema, tal vez el Tratado de Libre Comercio, lo que estuvo detrás de todo eso. Ajá. Pero, ¿sabes qué tema me gustaría? Porque hay muchos temas controversiales políticos, sí, en México, pero el que me gustaría es el de este, ¿cómo se llamaba este güey? Juan Camilo Muriño.
¿Quién es?
¿Sí sabes quién es?
No.
Hace 12 años... Hoy es 2009, hace 11 años, él era como el brazo derecho de Felipe Calderón, y su avión se estrelló en la Ciudad de México en el 2008, el 4 de noviembre.
Oh, ok.
En un accidente aéreo, ¿sí? Y, o sea, hasta ahorita, creo que, creo que hace poquito escuché, no quiero decir algo que no es cierto, esto es algo que escuché, no lo estoy confirmando, escuché que fue provocado.
Bueno, ya, ya nos cancelaron el programa, ya
me dio. Mañana me van a encontrar tirado en un...
No, pues ya, yo mañana salgo en avión y maldita sea, ya me asustar. Gracias.
Se dice, o sea, se ha dicho que es provocado, que fue provocado, ¿no? Pero no, nunca se ha sabido. Y estaría... Bueno, estaría padre una historia sobre eso. Y la verdad, México está lleno sobre esa historia. Sí. Y te digo, o sea...
Ya estamos fritos.
Ya, Ripecto se llamaba. ¿Qué?
El Club de los Amargados deja en claro que esta es la opinión de Sergio Muñoz y solamente Sergio Muñoz. Cualquier comentario que, dicho por este hombre, él solamente se hace responsable.
El Club de los Aniquilados.
Yo quiero mi película de la Mataviejitas. Él está hablando de otra cosa. Sergio está por su cuenta. Buenas noches.
No, yo siento que lo padre, por ejemplo, en las películas de Adam McKay es de que son historias sobre cosas que sabemos, pero los secretos detrás
sí,
de ellos.
Sí, te entiendo.
Entonces estaría padre sobre los secretos de...
De México, del gobierno mexicano.
De México. O sea, sí, quiero decir cosas, pues no, mañana aparezco con un palazo en la frente. No.
Es que ya me asustaste.
Ah, ¿verdad? Pues lo padre, una historia así, lo padre, güey.
No, sí estaría padre, es que lo mismo te digo, ahorita que me doy cuenta, sí hay varias películas probablemente, por ejemplo, hay películas que te cuentan acerca de todo el ambiente de México, más no historias exactas como lo que ocurre en México, hechos que sí pasaron, y yo siento que hay una oportunidad muy grande ahí, ya sea en cosas de la política, cosas controversiales o incluso historias de la cultura mexicana, no solamente como de lo que siempre tratan de sacar y lo que buscan lo cultural. A mí siempre me ha gustado lo más oscuro y lo más, digamos, lo más extravagante, y siento que hay mucho de eso en México que casi no se ve. Por ejemplo, lo de la Matabajitas, lo que tú estás diciendo.
¿Bajitas?
La Mataviejitas. O sea, hay muchas historias, lo que trato de decir. Hay muchas historias en México que pueden ser contadas y que todavía no son contadas ni presentadas en la pantalla grande. Cuando siento que es una oportunidad que no ha sido aprovechada, pero por lo mismo. Porque la cultura de cine en México está limitada, y también por quién pone el dinero para cada proyecto y todo eso. Por eso mismo no se hacen. Pero sí hay historias allá afuera esperando ser contadas. Y cualquiera que lo esté escuchando debería de inspirarse.
Hay historias de todo, nomás que a veces siento que las películas... No vamos a generalizar todas las películas mexicanas, pero hablemos de las que vemos en el rojo y el azul, ¿no? Las típicas que se distribuyen al por mayor. Como que siento que es México, pero americanizado, ¿me entiendes? Con chistes gringos, chistes simples... Pero no hay algo así mexicano, algo así mexicano. O sea, simplemente son estos personajes simples, caricaturescos, como las películas
versión
de
americana, sí.
Versión americana. Y siento que en México hay más historias. En cada país hay un montón de historias. Y las mejores películas mexicanas yo siento que son las que cuentan algo 100% mexicano. O sea, algo súper mexicano. Algo que no trata de imitar a otros países o remake de otro país, porque ya es que en México también hacen...
Es que siempre hacemos remakes, o sea, todas nuestras películas son remakes de cualquier lugar, hasta de Alemania. Creo que No Manches Frida es alemana. India. Creo que... Sí. De India, Tres Idiotas. No.
Tres Idiotas, ajá.
Por eso sí, hay cosas mexicanas, historias mexicanas que están esperando que salgan. Y yo sé que cualquier persona que esté escuchando esto, inspírese. Sí, adelante. Hay muchas cosas, hasta cosas pequeñitas de nuestras ciudades son casos que pueden ser cosas de películas. Lo mismo. O sea, a mí me emociona ver mucho más de esa cara de México, pues se me hace más interesante.
Sí, obviamente. Porque es algo que conocemos y que tal vez el mundo debería conocer, o sea. Entonces yo siento que hay muchas cosas muy interesantes que contar del país.
Espero que tengamos tiempo para contarlas, porque tú ya nos acabaste toda la vida.
Sí.
Gracias.
Algo que quieras decir para despedirte. No. Esta es ya la última vez.
Cállate, no me asustes a mí. Repito, los comentarios del señor Muñoz le pertenecen a Sergio Muñoz y nadie más que él. El Club de los Amargados no se hace responsable por sus palabras. Esta forma de pensar es de Sergio Muñoz solamente. ¿Quieren balacear a alguien? El señor Muñoz los espera.
Ándale, gracias. Voy a morir por tu culpa.
Ya, con eso nos despedimos por esta semana, que estuvo padre. Oye, este fue un muy, muy buen episodio, ¿eh? Estoy feliz.
Sí, fue bien, parece.
Me gustó, me gustó.
La 1 de la mañana acá en el este de Estados Unidos.
Eso te pasa por no hacer el programa a tiempo, ni modo.
No pueden en la mañana, güey, ¿qué querías?
Ya, bueno, pues. Amiguito, ¿dónde te seguimos?
Ya me cambié el usuario en Instagram.
Al fin.
Twitter, para que esté más fácil. Ajá. En Instagram y en Twitter, en los dos, estoy como el Sergio Muñoz. En Twitter, @ el Sergio Muñoz. En Instagram,
ya no eres the real Sergio Muñoz.
No, ya no.
Qué bueno. Qué bueno.
El Sergio Muñoz, así, bien pelado. Sergio.
Muy bien. El a mí ya Sergio. Saben que el Sergio Muñoz, ya saben. Ah, el Sergio Muñoz, ¿no? Con N, no con Ñ.
Sí, pero te redirecciona. Sí, es con N, pero te redirecciona.
Ok.
Un sabuit.
A mí, muy bien. A mí, queridos amigos, me pueden encontrar como Caja de Películas en YouTube, Facebook y Twitter. Recuerden, siempre mis críticas están en YouTube. Y además me pueden encontrar como Soy Héctor Portillo en Instagram. Y no se olviden de que pueden encontrar el Club de los Amargados en un montón de lugares. Lo pueden encontrar en Spotify, en iTunes, en iVoox, y ahí nos pueden escuchar en nuestras diferentes plataformas. También ya saben que nos pueden descargar y llevar con ustedes a donde sea. En serio, inténtenlo. Hacer ejercicio, ir en el camión, si están en un vuelo, lavar, lo que sea. Así el tiempo se les va a ir más rápido mientras que hacen todo lo suyo. Nos pueden seguir en todas esas plataformas y nosotros creo que los estaríamos esperando la siguiente semana para otro episodio más del Club de los Amargados. ¿Algo más que decir, mi amiguito?
No, es todo y muchas gracias por escucharnos otra vez.
Sale pues, entonces nos vamos. El amiguito ya se va a dormir, yo ya también me quiero dormir porque tengo un vuelo que tomar a las 3 de la mañana. Vamos allá.
¿A las 3 de la mañana, güey?
Bueno, me tengo que irme aquí a las 3 de la mañana para llegar a tiempo porque sale a las 6. Así que aquí vamos. Pues sí, es la verdad.
Bueno, suerte y buenas noches a todos. O buenos días si nos estás escuchando.
Sí, no, esto súbelo en la mañana.
Sí, está en la mañana.
Sale pues. Sale, nos pues. Vemos todos, nos vemos la próxima semana en el Club de los Amargados.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.